Nikola Tesla o Nikola Tesla, ¿verdad?
Sí, así es. Hoy vamos a tratar ese tema.
Así es.
A ver qué tal les parece. Espero que les guste la información. Digo, hay demasiada información, es lo bueno. Pero también está todo como siempre, ¿no? Agarramos temas complejos, ¿no? Temas con mucha polémica y con mucha información, pero nada cierto en muchos de los aspectos. Sobre todo porque al final, en esta historia, pues al final no hay documento, ¿no? Todo queda confiscado. Ya lo spoilé, ya. Al final. Pero bueno, listos para tocar el tema.
Ok, pues muy bien, pues cómo ves, Ricardo, ¿quieres empezar o damos una introducción, o arrancamos desde el principio, desde que estaba en Europa o por dónde le
¿Tú traes
entramos?
algo de historia de ese tipo?
Sí, mira,
¿Sí?
traigo algo por aquí escrito y también así de memoria. Bueno, primero se las leo y luego les complemento con lo que recuerdo. Como decía Ricardo, hay mucha información de él, a lo mejor hay tanta que a lo mejor hay desinformación, ¿no? También y no sabes ya qué es verdad, qué es mentira, pero bueno, aquí les va. Miren, por aquí tengo anotado lo siguiente. Él fue, bueno, él nació en lo que hoy conocemos como Croacia, que creo que es parte de la antigua Rusia o de la URSS, si no me equivoco, y si no, pues anda por ahí, ¿no? Dice que en aquel tiempo, cuando él nació, nació el 10 de julio de 1856. Imagínate, estamos hablando de la mitad del siglo XIX. Ahorita ya estamos en el XXI para que saquen cuentas. Entonces él nació el 10 de julio de 1856 en lo que hoy conocemos como Croacia y que en aquel tiempo se llamaba algo así como Smiljan y que era parte del Imperio Austrohúngaro, o sea, Australia y Hungría, ¿no? Y falleció, bueno, esto ya es al final, ¿verdad? Yo ahorita me regreso, el 7 de enero de 1943, o sea que vivió pues casi 90 años, 80 y tantos, estuvo bien en Estados Unidos, ¿sí? Nace en Croacia, muere en Estados Unidos, o sea, de que se paseó el señor, se paseó, ¿no? Y bueno, de chico, por acá tengo, dice, estudió ingeniería eléctrica. Ahorita estoy con la parte oficial, ¿eh? Luego les anticipo para que no se vayan, que también hay una parte paranormal, pero esa la dejamos adelantito. Pero en la parte oficial, ya de más grandecito, estudió ingeniero eléctrico, dice que en la Universidad Técnica de Graz, y después se fue a la Universidad Carolina en Praga, ¿sí? Y desde ahí, pues se vio que era talentoso. Se desarrolló en las ciencias y ya más o menos cuando tenía como 28 años, pues estuvo escribiendo él, pidiendo trabajo, quería trabajar con Edison y en 1884, cuando él tenía 28 años, pues se le hizo y emigró, se fue a Estados Unidos y a partir de ahí, pues es donde se le conoce más su vida, ¿no? Me quedo hasta ahí brevemente para que dar oportunidad, acá tela, cortar con Ricardo. ¿Cómo ves, Ricardo?
Sí, pues efectivamente lo que mencionas está correcto en el tema de la información que tenemos, de cuándo nace, dónde, lo que estudia, al final de cuentas es algo que desde muy pequeño su mamá como que vaticinaba y tenía esa premonición debido a que nació en una noche muy tormentosa, muy llena fue como, era una noche con lluvia eléctrica y todo ese tema.
Así
Entonces,
dicen.
Ella ya lo veía así, ¿no? Lo veía como un gran inventor y sobre todo muy cercano a ese tema de la electricidad. Entonces, pues sí, estudia eso, se recibe de ingeniero eléctrico y a los 24 años se convierte en un electricista, ¿no? Digo, se va a una eléctrica, una central telefónica. Y ahí comienza a ser como jefe de electricista, comienza a trabajar y empieza pues a demostrar ese gran interés que tiene y el gusto por la electricidad y por y por los pues sí, todo ese tema, ¿no? De la comunicación. En ese entonces, en esta telefonía, pues empieza a mejorar los sistemas de telefónicos, ¿no? Y en 1882 se va a París. Obviamente se empieza como a aburrir un
Corear.
poco de este tema y empieza a generar más interés y dice, bueno, me tengo que ir allá porque allá está una empresa donde quiere trabajar, que es la de Continental Edison Company, y se va a París en 1882. Y bueno, ahí empieza también a demostrar que tiene mucho interés y gusto por lo que hace, y empieza a impresionar a sus superiores, ¿no? Y les empieza a mostrar toda su experiencia y todo el conocimiento que ya trae, y sobre todo por el gusto, ¿no? Que él tenía. Y ese gusto pues lo llevó a ser más un investigador, y obviamente lo llevó a hacer sus experimentos. Entonces él empezó a hacer muchos avances en temas de generadores, en temas de motores y de sistemas de iluminación. Entonces ahí, pues bueno, se fue creando una muy buena reputación como una persona o como un profesional muy innovador, sobre todo en el tema de la electricidad. 2 años después, en el 84, Tesla viaja a América para conocer a Tomás Edison. Esto le permite trabajar pues allá en la empresa de Edison en Nueva York. Y pues ahí empieza a colaborar con otras mentes ya más brillantes, y pues obviamente empieza a expandirse más su tema de experiencia, su tema, el interés que tiene todavía mayor por el tema eléctrico, y pues eso básicamente marca su trayectoria o su carrera, ¿no? Como ingeniero eléctrico. Y durante la Segunda Guerra Mundial, se crea un proyecto donde se dice que estaba Tesla incluido, ¿no? Este proyecto se llama Filadelfia, de hecho por ahí existe, y es un tema por sí solo, donde la Marina de Estados Unidos comenzó a hacer unos experimentos en 1943, donde se intentaba hacer, digamos que invisible, un buque, el USS Eldridge. Entonces, este es un destructor, es un enorme, un barco enorme, que bueno, empezaron a hacer esos experimentos con energía electromagnética y gravitatoria para desaparecerlo. O sea, se dice que sí, que efectivamente en algún momento lograron desaparecerlo, y simplemente pues se generó un destello de luz, ¿no? Y después, como a 200 millas, apareció. Ahí se vio que apareció nuevamente este barco, y pues inmediatamente fueron a ver el barco, y bueno, pues cuando lo encontraron, pues se dieron cuenta que había un desorden, ¿no? Que estaba todo, que no estaba algo, que algo estaba mal, porque de repente veían cuerpos incrustados en el barco, así como que atrapados, pero como que cómo se metieron ahí, cómo quedaron ahí incrustados. Algunos ya como enloquecidos por el tema del movimiento que hubo, de la traslación, y algunos otros pues desaparecidos, ¿no? Esos ya no los volvieron a encontrar. Entonces, bueno, ahí la Marina de Estados Unidos pues niega todo este experimento, pero bueno, por ahí todavía se encuentran algunos evidencias de gente que supuestamente estuvo en ese experimento, ¿no? Entonces, la Marina niega todo esto, lo maneja como que si fuera una historia ficticia, como un cuento. Y bueno, ahí se especula también que Nikola Tesla estuvo detrás de este experimento, ya que él fincó las bases para la invisibilidad y la teletransportación. Entonces, dentro de sus investigaciones, estudios y experimentos, estaban esos temas, ¿no? De importancia para él, que era la teletransportación y la invisibilidad. Entonces, pues por eso lo vinculan con este experimento llamado Filadelfia. ¿Cómo ves?
Así es. De ese experimento que menciona Ricardo, hay, por lo menos que yo sepa, dos películas, probablemente más, de ciencia ficción muy buenas. Uno precisamente se llama así, el experimento Filadelfia, El otro no me acuerdo, tiene un nombre diferente, pero relacionado, y no me acuerdo cómo se llama. Hubo una película de este tema entre los 80s y 90s, y la otra creo que es por ahí ya más cerca como del 2000, y buenísima, yo me acuerdo cuando la vi, pues yo ni sabía nada de Tesla, porque de hecho en la película prácticamente no lo menciona, ¿no? Se enfocan en la experiencia de qué pasó con el avión. El avión, hoy no más, el buque, el barco de guerra, y sí, se supone que querían hacerlo indetectable, vamos a decirlo así, indetectable para el radar, ¿no? Entonces estaban probando crear como un campo magnético para que no se pudiera ver, que de hecho, si es cierto, porque como dice Ricardo, pues como a falta de papeles y como los militares no te van a sacar esto a la luz, por lo menos próximamente, queda nada más la especulación, pero de hecho eso mismo que se quería hacer en aquellos tiempos, si es cierto lo que cuentan las buenas y las malas lenguas, es lo que se hace ahora, ¿no? Es lo mismo que Harry Potter cuando se pone la capa y que se hace invisible, bueno, creo que sí es Harry Potter, ¿no? Que nada más que ahí supuestamente es por el material de la capa y acá era como crear un campo magnético, pero el efecto es el mismo, ¿no? Que las ondas de cualquier tipo, en lugar de dar en el objeto, el objeto las desvía hacia los lados, entonces ves lo que hay atrás, entonces es como si no hubiera nada, ¿no? Como si estuviera invisible, ves lo que hay atrás en lugar de ver el objeto. Y bueno, eso se pretendía hacer. Y pues al parecer, pareció que lo lograron porque, ay, ya no se ve dónde está el barco. Estaba obviamente a un lado de un muelle y ya no se ve. Pero con lo que no contaban, ellos decían, no, seguro sí está, pero no se ve. Entonces, ya la hicimos, ¿no? Pero resulta que parece ser que lo que hicieron no fue hacerlo invisible, sino que fue teletransportado, ¿no? A otro lugar. No recuerdo si unos segundos o unos minutos, y entonces al volver, al aparecer nuevamente, pues en algunos casos, como dice Ricardo, algunas personas desaparecieron y otras sí estaban, y algunos estaban ahí como si se hubiera desmaterializado, así como en Star Trek, ¿no? Cuando se teletransportan, que se ve que se desintegran y se integran por allá abajo del planeta, pero imagínense que esa técnica apenas la estuvieran probando y resulta que cuando se desintegró, como se desintegran las personas, pero también el avión, el barco que era de metal y otras cosas, a la hora de integrarse, si no están bien acomodados otra vez los átomos, pues entonces hace revoltura. Y entonces hay personas que quedaron ahí, combinadas con el metal, ¿no? Y cosas así raras. Obviamente, después de un ratito, esos se murieron, ¿no? Y ya no se sabe qué pasó, ¿no? Si hubo
Sí.
investigación, si siguieron con eso o no. Y después ya te enteras que supuestamente en ese experimento, pues, tomaron los principios de Tesla. No sé si estaba involucrado él, ahí sí, en la película, de lo que yo recuerdo, no se vio. A lo mejor eran otros científicos, pero usando los inventos y la tecnología de él, ¿no? No sé si ahí tú tengas algo de más certero, Ricardo, si sí andaba él o
Sí, no,
no.
igual. Igual es como la pura especulación, ¿no? Al final
Sí.
no, como él era una de las, digamos que mentes brillantes y que estaban en ese tema de la innovación y tratando temas muy similares, pues yo creo que era muy fácil relacionarlo, ¿no? Pues quién más, pues este cuate.
Sí.
Entonces ahí le aventaron la bolita de que posiblemente él estaba atrás de todo esto, pero realmente no lo creo por la personalidad de Tesla. Y aparte por el fin que estaban buscando, ¿no? Entonces,
Sí.
no creo que iba por ahí, porque aparte él buscaba otro tipo, él tenía otro tipo de intereses, ¿no? No
Sí.
tanto armamenticio ni nada de eso, aunque también vamos a ver ahorita un tema ahí con el rayo que le llamaban de la muerte o algo así. Y bueno, después de eso, de ese suceso con el buque pues bueno, también Tesla comienza precisamente con el rayo de la muerte o el telefuerza, que es un experimento que patentó y bueno, lo estudió por mucho tiempo y era una investigación que tomaba como referencia las ráfagas de energía ya existentes en el planeta, pero que a grandes distancias permitían transportar, digamos que la energía, ¿sí? O sea, estas ráfagas era como el viento solar, ¿no?
Sí.
A esa distancia, pues bueno, también estas ráfagas podrían tener ese mismo efecto con esa misma carga, ¿no? Y pudieran utilizarse como, ya sea como una herramienta, o como un mecanismo para llevar energía, ¿no? Pero en 1930 él empieza a promocionar este rayo, pero como digamos que lo hizo como una especie de táctica, ¿no? Lo empezó a promover para la milicia, él decía que era capaz para proteger a la humanidad, ¿sí? Era lo que realmente buscaba era como la parte de financiamiento, ¿no? De decir, oye, vamos financiando esto porque mi propósito es que esa energía al final llegue a todas partes, pero lo puedes utilizar como si crearas un campo magnético, un campo protector, para la humanidad, ¿no? Aunque pues sabemos que podría ser una arma, y muy peligrosa. Entonces él lo empieza a vender con esa intención, ¿no? De financiarse. Y bueno, al final de cuenta no demostró públicamente cómo funcionaba, no hizo ni siquiera el modelo funcional, y por lo tanto, pues no hubo elementos, ¿no? Que lo demostraran. Yo creo que esta parte también sí ha de haber visto como el interés, digo, también yo aquí ya estoy especulando, pero me imagino que por ahí va, porque realmente no les soltó nada, ¿no? A la parte de la milicia, porque si no, pues hubiera sido como la bomba atómica, ¿no? Hubiera sido un desastre y con mayores alcances, porque pues esto era a nivel, era utilizando la misma naturaleza, ¿no? La parte que se me hizo a mí muy interesante es cómo empezó a ser consciente de la vibración y de la resonancia magnética del planeta, y con base a esos elementos, él empezó a ver que podía manipularlos, y más que manipularlos, utilizarlos para mantener como una energía libre, una energía constante para toda la humanidad y gratis. Entonces, ahí era donde estaba uno de los temas. Entonces, pues bueno, era una estación. Él lo que quería era crear una estación así eléctrica, muy grande, que tuviera alcances entre 800 y 900 kilómetros. Entonces hablamos de que puede cubrir una población muy fácilmente, ¿no? Dotar de energía a una población muy, muy fácilmente a través de esa torre o de esa torre que generalmente generaba un rayo, que él le llamó, digamos que así como para que se viera muy llamativo, el rayo de la muerte. Pero bueno, él Tesla tenía así como que muchas ideas, muchos sueños, y pues él quería crear esa red, digamos, inalámbrica, ¿no? Esa red inalámbrica grande que transmitiera energía. Y por allá en finales del siglo XIX, empezó a crear una teoría donde sintonizaban las frecuencias naturales de la Tierra y donde se podía, digamos que utilizarlas para poder transmitir energía en todas las direcciones, ¿no? A través del aire, sin cables y utilizando el mismo planeta como hilo conductor. Entonces era así como lo máximo que él estaba ya tratando de implementar, ¿no? Entonces ahí con esta nueva información que él tuvo y con estas teorías que empezó a generar y cada vez investigando más el tema de la frecuencia de la Tierra y de sus, ¿cómo le llamaban? La parte, pues sí, la parte de frecuencia, ¿no? Ya ves que todo el tiempo la Tierra está en una frecuencia, vibra y emite esas vibraciones. Entonces él empieza a crear la torre, el icono ya de la torre Warden Cliff, que incluso JP Morgan se acerca y se interesa en ese experimento. y empieza a colaborar con él. Entonces tenía como unos 53 metros de altura y bueno, era la que se utilizaría para empezar a generar esa energía y hacerla llegar a todas partes, ¿no? Principalmente pretendían hacerlo con un propósito, un objetivo que era cruzar el Atlántico, ¿no? Llevar energía de un lado a otro. Y bueno, ese era el propósito, estaban trabajando en ello cuando pues de repente les cancelan el proyecto por temas pues comerciales, porque al final de cuentas como era un proyecto que iban a dotar de energía limpia, energía libre, gratuita, pues había ya intereses en ese momento ya que no les convenía este tipo de experimentos y que funcionara, ¿no? Entonces en 1917, pues la tumba, ¿no? Ahora sí que la derriban y ahí termina el experimento de Tesla. Sí, pero bueno, Tesla como sigue con el mismo tema de la resonancia de la Tierra, pues empieza a distraerse un poquito viendo lo que ya existía, ¿no? Entonces, lo que ya existía, pues eran las pirámides. Entonces empieza a ver ahí como que hay un tema interesante con las pirámides y que no necesariamente son elementos mortuorios para los reyes o para quien decidan haber puesto ahí, sino que más bien tenían un sentido de que incluso él decía, bueno, puede que con la tendencia, como ya entendía bien la energía y ya estaba entendiendo muy bien lo que era la resonancia en el planeta, pues dijo, bueno, puede ser que las pirámides funjan como centrales energéticas, ¿no? Empezó a gestarse esa teoría en su cabeza y dijo, bueno, pues vamos viéndolo desde esa perspectiva. Entonces, pues bueno, empezó a estudiarlas, empezó a entender su forma de construcción, sus cámaras, cómo interactuaban de una manera electromagnética y cómo se consideraba que eran, y cómo podía él decir que eran estaciones de carga, cuando los arqueólogos pues descartaban todo lo que él decía, ¿no? Entonces él sacaba una teoría muy loca de referente a una suposición de que fueran estaciones eléctricas y los arqueólogos decían, no, 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 ese no por ahí. Son temas de la cultura, de las sociedades. Entonces, ahí estaba en constante, digamos que, debate con ellos, ¿no? Entonces, pues en esa parte luego ya empieza a tener algunas comunicaciones se dice con vida extraterrestre, ¿no? Porque de repente como empezó a ir mucho en ese sentido, él de repente ya tenía sueños medios extraños y visiones y muchos pensaban que ya estaba en un proceso de demencia o locura, pero la realidad es que estaba pues bastante bien psíquicamente, pero pues ya tenía más capacidad de entendimiento. Y se dice que tuvo por ahí un alcance, principalmente con gente de Marte, ¿no? Incluso lo dicen, y que se cree que tuvo contacto y que obviamente le dieron cierta información para que siguiera con esos experimentos, y de ahí empezó a crear otra teoría electroestática, donde esta teoría ya llevaba el principio de la levitación, ¿sí? Obviamente estos prototipos, sin prototipos, simplemente eran las teorías y obviamente pues desafiando esa física, a la física y a las teorías de la relatividad, ¿no? Que ya tenían muchos años y que estaban muy bien fundamentadas, pues bueno, él iba en contra de todo esto y fue gracias a que él tenía esa información privilegiada, ¿no? Y que de alguna manera tenía mucha lógica, pero también como que parte de su protección en cuanto a toda la información era no generar prototipos, sino que más bien sí diseñaba, sí despejaba las fórmulas, pero no tenía ya las figuras por lo que le había pasado con la torre. Entonces dice, bueno, pues si me va a volver a pasar, mejor ni genero el prototipo, lo traigo en mente y cuando ya haya una forma o un interés genuino en hacer esto, pues vamos haciendo ya físicamente lo necesario, ¿no? Entonces, ahí tú habías escuchado también algo referente a estos contactos extraterrestres.
Sí, Sí, antes de platicarlos, voy a de mi parte, ¿verdad? A cerrar la parte, digamos, normalita de Tesla. Cuando llega a Estados Unidos, como comentó Ricardo, llega y pues él quería trabajar con Edison, ¿no? Porque era el famoso Edison. Es como si tú fueras músico y, no sé, quieres ir con Maná, con Madonna o algo así, ¿no? Y entonces él llega y empieza a trabajar de fontanero, de electricista, de albañil, casi casi de lo que puede, hasta que convence, platica con Edison, en una entrevista pues ve que es brillante, lo contrata, entra y empieza a hacer mejoras. Pero en ese tiempo, Edison, entre otros inventos, lo que le dejaba dinero era la venta de bombillas, ¿no? Focos acá en México. La venta de bombillas y generar energía eléctrica, pero él inventó, digamos, la corriente directa, que es la que usan las pilas, ¿no? O sea, tienes ahí para consumirlo, pero es en el, tienes que conectarlo y después de un rato pues, se acaba, ¿no? Y luego tienes que comprar otro. No sé si lo hizo, si hasta ahí le llegó la creatividad a Tomás Alva Edison, o si así se lo pidieron, porque él no era el mandamás en su empresa, él era la parte creativa, pero tenía socios capitalistas que eran los del dinero, ahorita no me acuerdo quién es, pero es alguien famoso. Y como decía Ricardo, esa empresa, aunque tenía el nombre de Edison, después, muchos años después, evoluciona en lo que hoy conocemos como la General Electric, ¿sí? La GE. Y entonces, pues a los, digamos, a los capitalistas, por decirlo así, lo que les interesa es estar generando dinero, ¿no? Una vez escuché que dicen, no, dice, el negocio no es vender el coche, el negocio es estar vendiendo las refacciones, ¿no? Las llantas, la gasolina, el aceite. Entonces el negocio es ese. Entonces no sé si de veras él lo pensó así o lo pensó así porque pues ya se le había encantado, ¿no? O le habían dicho, se tiene que estar generando dinero. Y entonces pues con la corriente directa pues sí tienes que estar cambiando algo para que funcione, ¿no? Como las pilas. En cambio, cuando llega Tesla, él dice, no, mejor con la corriente alterna, que es energía que se consume en el momento y se envía en el momento, ¿no? Que es la que estamos usando hoy en las casas. Tú tienes el enchufe y por allá lejos en algún lugar, ¿verdad? O están quemando árboles o está o está el agua corriendo en alguna catarata generando electricidad o de algún otro medio, ¿no? Pero es un movimiento continuo que te está generando energía. Entonces tú nada más llegas y te conectas y de ahí vas chupando y vas consumiendo, ¿no? Entonces eso no le gustó pues a Edison, ni tampoco le gustó el que después también apoyaba económicamente a Tesla, que era JP Morgan, ¿no? En aquel tiempo de los más ricos de Estados Unidos, después de los poderosos Rockefeller, ¿verdad? Estaban pues que los Rothschild, JP Morgan y otros por ahí, ¿no? Entonces, Tesla, por esas diferencias con Edison, después de un rato se sale y empieza por su cuenta. Ya empieza con cierta fama, se agarra ahí de inversor, ¿verdad? O de mecenas a JP Morgan. Y empieza a patentar cosas y a generar invento. Y de hecho se le conoce cuando se sale como la guerra de las corrientes eléctricas, ¿no? Edison y la corriente directa y Tesla y la corriente alterna. Y incluso dicen que Edison estuvo haciendo demostraciones, ¿no? Electrocutando perros y hasta un elefante una vez. Con la tecnología supuestamente de Tesla, para tratar de desprestigiarlo, de vean qué tan malo están sus cosas, que vean cómo sufre el animal, ¿no? Y el otro chille, chille, y ahí lo chamuscaste hasta que se murió. Pero bueno, a final de cuentas, gana Tesla, y no me acuerdo si las cataratas del Niágara o una por ahí, se él genera electricidad y entonces pues gana la energía alterna y pues lo demás es historia, ¿no? Entonces JP Morgan, fascinado, porque quería hacer muchas centrales eléctricas en todo Estados Unidos y él cobrar por todas y todo feliz. Pero después con ese dinero, como decía Ricardo, pues él quería hacer energía para todos y que fuera lo más barato posible, gratis. Y se dio cuenta de que pues en el planeta, como decía Ricardo, se podía obtener energía gratuita. Y cuando se entera y empezó a construir la torre esa, ¿no? La famosa torre allá en una isla cerca, creo que de Nueva York. Y ya casi la terminaba, pero cuando a JP Morgan le decía que era otra cosa, ¿no? A lo mejor el rayo de la muerte o algo, porque también le pedían armas, ¿no? A ver, la ciencia, pero al servicio del ejército para venderle armas. Y resulta que cuando se enteró JP Morgan que lo que estaba construyendo él era para transmitir energía gratuita a través de muchos kilómetros para la gente, le cortó el dinero y mandó tirar la torre, y como Tesla ya no tenía dinero, pues hasta ahí llegó en la realidad, ¿no? En planos, vaya usted a saber qué tanta cosa tenía. Bien, y por último, así de lo normalito, para entrarle a lo paranormal, que está más divertido, hay un debate donde se supone que la radio no la inventó Marconi, sino Tesla, ¿no? Que tenía todas las fórmulas y todo para transmitir voz. Pero en su momento a él no le interesó difundirlo porque él estaba más clavado en la transmisión de energía directa que de voz. Entonces Marconi llegó, se fusiló, digamos, fórmulas, inventos y todo, y él fue el que comercialmente sacó la radio y por eso se le conoce como el creador, ¿no? El inventor de la radio, cuando después de muchas décadas se le reconoce que sí le tomó cosas a Tesla, que sin eso no se hubiera podido haber transmitido la radio, ¿no? Las radiodifusoras como las conocemos ahora, AM y FM. Bueno, pues de lo paranormal, yo he visto, hay un documental en el History Channel que se llama, algo así como Los Grandes Empresarios, no sé qué, de Estados Unidos, se lo recomiendo. Ahí platican la historia de JP Morgan y cuando la platican mencionan a Tesla y Edison y todo eso. Y en el Discovery Channel, creo que por ahí relacionado a los alienígenas ancestrales y todo eso, platican el otro lado de Tesla. Como dice Ricardo, cuando nació creo que había tormenta eléctrica. Después, cuando él estaba, no sé si de niño o de adolescente, dicen, no sé si le cayó un rayo o un rayo cayó cerca de donde estaba él, pero total que él se desmayó y que cuando lo llevaron al hospital y se compuso, ¿no? Cuando volvió en sí, como si hubiera sido algo milagroso de que con eso lo cambió, como que le aceleró el cerebro. Y entonces dice que se le ocurrían inventos y que se los imaginaba, ¿no? Acá en la mente, el engranaje y todo. Y después aprendía lo que se necesitaba para construirlo. Pero también dicen que él dice que se le aparecían seres, así, y que platicaba con ellos. O sea, si quiere decirle ángeles, ángeles, si no, pues eran extraterrestres o eran seres de otras dimensiones, pero que se le aparecían y que a veces le daban ideas o información para inventos. Y que inclusive de grande sigue eso, pero que desde chico tenía contacto con estos seres. Ya de grandes, con sus experimentos de radio y eso, ¿no? Con radiofrecuencia, supuestamente hizo algo así como lo que hoy conocemos como los radares, ¿no? Esos de que, ¿o cómo se llaman? Los... Así como los telescopios son ópticos, acá son los como radiotelescopios. Y entonces él estuvo captando señales del espacio exterior, sí, supuestamente de Marte y de otros lados, y él decía que había captado señales inteligentes. Entonces, pues vaya usted a saber, ¿no? Y cuando le retiró el apoyo, pues el JP Morgan, pues él se dedicó a buscar, digamos, chambitas o a vender inventos, baratos, ¿no? Para poder subsistir. Y dicen que sus últimos momentos, estuvo hospedado, ¿no?, en un hotel que le gustaba en Nueva York y que ahí falleció, que un día ya lo amaneció muerto, pues le tocaron, no abrió, no, pues está muerto, avisaron, creo que el mismo dueño del hotel le tenía cierta estima y que a lo mejor él pagó, pues el entierro y todo, pero que en cuanto se enteraron los del gobierno de Estados Unidos de que había fallecido, mandaron al equivalente de los hombres de negro, ¿no?, o el FBI, a que confiscaran todo y agarraran todos los papeles, todos los documentos, todos los inventos, se los llevaron, se los robaron prácticamente, y que incluso familiares de Tesla después pidieron que se los dieran, ¿no?, sus cosas, y que pues nomás no les dieron nada. Entonces está esa leyenda, ¿no?, de que él tenía contacto con seres, pues no humanos, que pues le pasaban ideas y que escuchó o recibió señales del espacio exterior. Ahora, una cosa es que las haya recibido y otra cosa es que entendiera qué es y que haya contestado. Ahí sí yo no sé nada, ¿no? Pero de que él decía que había recibido mensajes y que eran mensajes inteligentes, sí. Y otra cosa, por último, en algunos documentales mencionan que Tesla tuvo un ayudante, ya él de grande, cuando estaba haciendo la famosa torre Walden, no me acuerdo cómo se llama, ¿no?, con la que quería transmitir energía eléctrica y que a los demás decía que iba a construir el rayo de la muerte, pero él quería dárselo a todo el mundo, ¿no? Porque él decía, si todo el mundo tiene las mismas armas, nadie le va a hacer la guerra a nadie, porque ya sabes que el otro te va a contestar. Es como si todos tuvieran bombas atómicas, ¿no? Dices, pues no, no le voy a echar la bomba porque él también me la va a echar a mí y nos vamos a acabar aquí entre todos. Entonces, a mí una duda que me queda es si ese ayudante le ayudaba a construir todo, debe haber sido una persona pues bastante capaz o mínimamente capaz. Y entonces, ¿quién era y qué pasó con ese? Vaya usted a saber. Aquí le regreso la bolita a Ricardo, pero aquí hay unos comentarios rápidos de Julio que dice Tesla teorizó que el universo es eléctrico, magnético y vibratorio. Sí. Dice de acuerdo a las enseñanzas toltecas, dice Dios es Ometeotl, que es dice divinidad dual, dice el padre es electricidad, la madre es magnetismo y el hijo es la energía que nos mantiene vivos. Y luego menciona lo que acabas de decir, Ricardo, dice, las pirámides recopilaban energía, de los tres tipos, dice, por eso tenían las cámaras y que, los antiguos dioses por eso se mantenían con vida, ¿no? Como que vivos por más tiempo o por miles de años. Pues listo, adelante, ¿cómo va, Ricardo?
Sí, efectivamente lo que comenta también Julio. Y digo, bueno, prácticamente ya te aventaste el resumen completo de la charla. Sí, porque al final pues muere, lo confiscan, pero luego también tenemos al personaje de Edison, ¿no? Edison también,
Sí.
como bien sabes, es todo un personaje. Realmente ese cuate era listo, era muy político, era un publirrelacionista y se aprovechaba de las mentes creativas. En realidad él no tenía ninguna, su única creatividad era aprovecharse de los demás. Entonces él captaba gente ingeniosa para patentar sus inventos a nombre de él. Entonces por eso es que le funcionó muy bien y hubo muchos inventores que, bueno, pues ahí quedaron, ¿no? Porque era muy envidioso este cuate. Entonces, así como a Tesla le tuvo envidia a muchos
Sí.
y bueno, ahí con base a eso fundó su empresa y le llegó a funcionar muy bien, pues, porque estaba muy bien relacionado aparte. Pero
Sí.
bueno, nada más para desmitificar un poquito a Edison, porque luego lo creen como muy, muy listo y yo creo que lo único listo fue eso, ¿no? Que
Sí.
supo aprovecharlo en ese sentido, a costa de otros. Bien, mencionaba que, bueno, pues tuvo ahí sus contactos con esos supuestos seres, que como bien en un principio él mandaba señales o descubrió señales por temas de lo mismo que él le gustaba mucho observar el espacio y estar al pendiente de la naturaleza, sobre todo por la parte magnética y de resonancia. Y en esa resonancia, pues bueno, encontró alguna variante, ¿no? Y en esa variante vio que era repetitiva y en esa repetición vio que ya era una comunicación que no era de este planeta, sino que venía de fuera. Entonces ya ahí fue donde él, de acuerdo a los estudios, dijo, bueno, pues posiblemente viene de Marte, y en ese entonces se supone que ya esos seres llegaron con él, tuvo contacto telepático, comunicación, y obviamente compartieron teorías, ¿no? Y esas teorías pues cada vez se volvieron más interesantes para Tesla porque realmente le daban la certeza, ¿no? De que sí, no estaba mal, estaba correcto, y ellos le decían pues cómo era posible, ya le daban la visión del futuro, ¿no? Cómo era la teletransportación, cómo era la parte de la levitación, cómo podía controlar, cómo se podían controlar vehículos voladores con la gravitación y controlarlos sin que tuvieran colisiones. O sea, ya era un tema que es como ahorita los coches, que se manejan solos, ¿no? Pero a un nivel de autos voladores en este caso. Entonces todavía estaba más avanzado que Elon Musk, ¿no? En ese aspecto. Entonces, pues bueno, ahí empieza todo ese tema. Muchos lo ven como ya el declive de Tesla, porque pues ya pensaban que se estaba grande, que ya estaba loco. Y luego más porque viviendo en Nueva York, adopta una paloma, ¿no? Entonces esa paloma también fue un símbolo de un ser que él digamos que contacta, porque la paloma la rescata porque estaba lesionada, la cuida, y todas las tardes se iba a darles de comer a las palomas, y principalmente con hasta conversaba, ¿no? Entonces se dice que esa paloma al final que se fue le dejó por ahí una idea, una revelación, y luego comienza con el tema de los números, ¿no? Con el tema del descubrimiento del número 3, del número 6 y del número 9, donde ya es prácticamente la parte final de su vida en el sentido de lo que estaba él descubriendo. Y estos códigos son pues códigos universales, ¿no? Al final de cuentas es una vibración, se le llama códigos vibratorios, y se supone que son el secreto universal, ¿no? Tras esos años de estar experimentando con la vibración y la resonancia, pues se encuentra mucho sentido en estos números, donde él menciona que ese número 3 es esa parte, a ver, permíteme, que es la parte espiritual, es que aquí se me abrió una ventana, que era la parte espiritual, ¿no? Entonces él ya se empieza a meter a esa parte de la espiritualidad y de la creatividad. Por otro lado, el número 6, que es la parte física del universo y la dualidad, ¿sí? Entre la parte física y la parte del universo. Y el número 9, pues ya es la unificadora, ¿no? Es la fuerza unificadora, donde está lo físico y está lo espiritual. Entonces, con base a esos números y a un modelo que hizo gráfico para utilizar estos números, que está bastante interesante y que ayuda incluso a aprenderse las tablas de multiplicar. Está bastante bueno, es como un pentagrama redondo donde tiene toda una formulación muy interesante y muy sencilla a la vez. Entonces, pues bueno, básicamente ahí es donde ya él, digamos que ya no está tan obsesionado con la parte de la torre y la energía, por lo que ya vivió, y está más enfocado en la parte de la trascendencia de lo físico a lo espiritual, ¿sí? Y pues ya hablamos que está en su declive en el 43, en 1943, que ya a los 86 años, pues como tú bien lo mencionaste, muere ahí en el Hotel New Yorker. Y pues lo más extraño de todo fue que llegó, ahora sí que, como dicen los hombres de negro, llegaron y confiscaron, ¿no? Generalmente no suele pasar de esa manera, salvo que sea algún espía o alguna personalidad, así que se sabe que está
Sí.
conspirando o que se pretende que sea un riesgo para la nación, pero en este caso llegaron y levantaron todo, ¿no? Limpiaron la habitación con todo lo que tenía. Afortunadamente no había prototipos de nada, pero sí había mucho, mucho escrito. Y bueno, pues eso, supuestamente para que no fuera a caer en manos enemigas, ¿no? Y pues ahí básicamente ahí termina la historia de Tesla, de lo que generó y de hasta dónde terminó, ¿no? Digo, creo que falta mucho más de la historia, pero también pues estos cuates se llevaron toda la información que había y creo que había más información relevante y no necesariamente sobre experimentos, sino más de filosofía, ¿no? Más de comprensión de la vida, más de la trascendencia de, como te decía, de lo físico a lo espiritual, en ese caso más de entendimiento de lo que es la vida, porque también muchos de sus diálogos con estos personajes que no se sabe si realmente son extraterrestres o lo que tú decías, o ángeles o seres muy sabios, no se sabe exactamente qué es, pero sí tenía esas conversaciones y eso, el compartir ese conocimiento, ¿no? Entonces ahí yo creo que lo más valioso era eso, lo que se fue dentro de todos los escritos que ya tenía, y bueno, ahí termina una vida de genialidad. Y obviamente obstruida por un cuate que lo único que le importaba es seguir generando dinero, ¿no?
Sí, yo creo que nomás porque él pues vivió y murió hace mucho, ¿no? Si cuando él estuviera en sus últimos años ya estuvieran de moda todo lo de teorías de conspiración y eso, ¿no? Que los inventaron. Ah, porque el término creo que lo inventó el gobierno de Estados Unidos, ¿eh? No,
Sí.
no los medios de comunicación o la gente, ¿no?
No.
El mismo gobierno para desprestigiar a otros, ¿no? Entonces, y a lo mejor todo esto salió después de Roswell, ¿no? 1947, ya se había muerto Tesla, pero si cuando estaba vivo Tesla, estuviera al tanto de estos temas, a lo mejor él mismo hubiera tenido un respaldo, ¿no? Por ahí con un pariente y hubiera dejado ahí de que si me muero en tales circunstancias, que se culpe de mi muerte a tal persona y todo, ¿no? No vaya a ser.
Sí, podría ser,
Que le digo,
por lo menos.
ya estaba grande, pero nunca queda fuera el pensar, pues sí, ya estaba grande, pero qué tal si le ayudaron, ¿no?
Sí, exacto.
Así
Sí, porque
es.
al final ya les seguía haciendo mucho ruido a todos, pues, sobre todo
Sí.
a esos personajes que no lo querían. Entonces,
Así.
sí, capaz que le dieron una ayudadita para que se fuera más rápido.
Así es. Así como a los papas, ¿no? Ahí una envenenada o a ver qué. Acá nos ponen los últimos comentarios. Julio dice, los venusinos también contactaban a Tesla. Ok, entonces Marte y Venus. Y luego dice, cuando estudias a, y viene un nombre, supongo que es nombre de persona, pero yo nunca lo había escuchado, dice, cuando estudias a Isham Su Ors, dice, si no me equivoco, encuentras sobre la tecnología que manejaban los egipcios. Pues vamos a buscarlo. Y luego dice, la Trinidad es la base de todo lo creado. 3, vivimos en un mundo material, dual, siendo espíritus. 6, y vamos rumbo a la unificación con el 9, ¿no? Con la fuente. Ok, acá está también Nancy Bracho. Hace ratito que no veíamos a Nancy. Dice, buenas noches, saludos desde Venezuela. Ah, no, pues acá también saludos de México para el mundo. Qué bueno que estás por aquí, Nancy. Si ya tienes rato, bueno, ya escuchaste todo el tema. Si vas llegando, estuvo bueno. Al ratito lo ponemos en la versión editada, hablamos de Tesla y pues creo que estuvo interesante, ¿no? Obviamente que el que quiere buscar más, seguro, ¿no? Por ahí en alguna biografía o más videos o todo, pues va a encontrar más cosas, ¿no? Si de todos hay, ya ven, ya hay hasta la película de La vida amorosa de Albert Einstein, ¿no? Y dices, bueno, no le agrega nada a todo lo que él hizo como persona, pero pues ahí está uno en el chisme, ¿no? Que, bueno, mejor búsquenlo. O a lo mejor podemos hablar de eso en otra ocasión. Seguro buscándole por acá con Tesla también vamos a encontrar algo, ¿no? A lo mejor hasta un hijo por ahí alguna descendencia tuvo y no nos enteramos.
Sí, así es.
Así es, pues
Pero sí, como... Ah, perdón.
no, eso, para despedir cualquier cosa, Ricardo, consejo,
Pues
Marco.
nada, o máximo. Nada, pues que sigan investigando lo que les siga interesando. Digo, en este caso tratamos de ser muy objetivos en la situación de lo que buscamos. Hay mucha información, como les comenté desde el principio, mucha de ella muy fantasiosa, alguna pues sin mucho sustento, pero bueno, de alguna manera tratamos de ser objetivos, de buscar la realidad y sí tocar ese tema de repente místico, raro, que a todo personaje lo acompaña en su historia, ¿no? Pero sí es muy, muy interesante. Hay más temas de conspiración, hay más temas de su vida, pero bueno, ahí se los dejamos también para que quien esté interesado le busque y con mucho gusto ahí nos lo comparta y seguimos opinando, ¿cómo no?
Así es. Pues muchas gracias. Por último, ya nos corrigió aquí Julio. Dice que el nombre es Cham Su Ors. Ok. Pues lo buscaremos. No, no sé quién sea, pero me recordó a otra que luego hablamos. Una que fue conocida. No me acuerdo cuál es su nombre real. Fue conocida como Com Seti. Una señora que dice que era la reencarnación, que ella ya había vivido en Egipto y que ella ayudó a encontrar edificios enterrados y a descifrar algunas cosas. A lo mejor no es, pero bueno, es un tema para otra sesión, ¿verdad? Pues muchas gracias a todos. Cuídense, sean felices y pues nos saludamos y platicamos en la siguiente sesión.
Sí, muy bien. Hasta la próxima.